Mi querido Javier Sierra, ¿dónde está?
Hola, muy buenos días.
¿Apareció?
Aparecí en Madrid, He vuelto a casa.
El hombre que tantas vueltas da por España estos días con su libro.
Desde luego, sin parar, Carlos.
Y creo que llevas ya 7 ediciones o 8.
No, pero la quinta están a punto de pedirla, o sea que eso es buena noticia.
Pues la quinta ya. Pero escúchame,
qué barbaridad.
¿Lo llevas un mes?
Sí, pero es que esto va rápido. Esto, ya sabes que libros así funcionan a toda velocidad.
¡Qué tío! Oye, las fake news, es decir, esas noticias que son sesgadas, mentiras, manipuladas, inventadas...
Oportunistas...
¿Circulan también sobre Jesús de Nazaret?
Todas las Navidades y todas las Semanas Santas se convierten en la percha perfecta para rescatar cosas que no son del todo noticia, pero que aparecen en los titulares de los medios, y estas Navidades, desde luego, no son una excepción.
Claro. Por ejemplo, la tumba de Jesús tiene una antigüedad de 1.700 años.
Sí.
¿Eso de dónde sale?
Bueno, esta es una historia que lleva casi 2 años en el candelero, ¿no? La Universidad Técnica Nacional de Atenas fue encargada por las autoridades israelíes para reparar y restaurar la iglesia del Santo Sepulcro. Y una de las cosas que han ido haciendo en estos meses es ir moviendo todo el mobiliario de la iglesia del Santo Sepulcro, entre ellas la propia tumba de Jesús en el edículo, en el corazón de esa iglesia. Y al levantar la tapa de mármol, hace ya unos meses, aunque la noticia salta ahora, pudieron hacer unas pruebas de termoluminiscencia del suelo, del barro que había debajo, ¿no? La termoluminiscencia es una técnica de datación que se emplea para materiales que no son de origen orgánico. Por ejemplo, pues es un suelo de barro, donde se fecha sobre todo el último momento en el que esa arcilla, ese barro, esa cerámica fue calentada por última vez a temperaturas superiores a los 500 grados centígrados en un horno, vaya. Y el resultado de ese análisis es el que ha determinado que el suelo más profundo de la iglesia del Santo Sepulcro, que es el lugar más venerado de Jerusalén, se coció más o menos hacia el 345 de nuestra era. Claro, esto ha sido utilizado, según en manos de quien cayera la noticia, ¿no? Los que aprovechan cualquier circunstancia para atacar la historicidad de Jesús decían, ¿ves? O sea, esto es del siglo IV después de Cristo, luego Cristo es una invención. Sin embargo, lo que hay que atenernos es a la historia. Sabemos que la iglesia del Santo Sepulcro no se construyó como tal hasta la llegada de Santa Elena, la madre de Constantino, y lo que nos dice la historia es que fue precisamente en esas fechas, en el entorno del 350 de nuestra era, cuando se ordenaron las obras que hoy se han encontrado, ¿no?, bajo esos mármoles. Así que una noticia que ha sido utilizada sobre todo en medios de comunicación protestantes, porque en esto también hay una guerra muy curiosa, Carlos. Según quien dé la noticia, si la da el Times, por ejemplo, de Londres, o la da un periódico en España o en cualquier otro país, tiene un enfoque, un sesgo u otro.
Me imagino, pero es que no es esta sola. Por ejemplo, hay lo de Santiago, hablar de Santiago como hermano de Jesús, ese es un clásico.
Sí, es un clásico. Es verdad que hay fuentes documentales que han siempre, digamos, permitido que se especule sobre esto. El propio Flavio Josefo, el famoso historiador judío, que se supone que es la fuente más antigua histórica que menciona en algún momento Jesús de Nazaret, a Jesús lo cita en 2 ocasiones. Una de las citas, donde cuenta un poco la historia en resumido, en titulares, ¿no?, de la peripecia de Jesús, se entiende hoy por parte de los expertos que está llena de inclusiones, de manipulaciones posteriores, pero hay una segunda cita, una segunda mención de este historiador, de Flavio Josefo, donde cita a Santiago y donde lo cita también como hermano de Jesús. Incluso en los propios evangelios hay una referencia de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 12 se hablaba de que mientras él, Jesús, hablaba a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle, ¿no? Esas menciones de su madre y sus hermanos han dado pie a muchas especulaciones, pero la última a la que hace referencia esta noticia es la divulgación por parte de la Universidad de Oxford de un texto en griego que menciona precisamente a Santiago como hermano de Jesús dentro de un libro que se llama El primer Apocalipsis de Santiago. La Universidad de Oxford lo ha presentado como una novedad, pero este libro se conoce desde hace mucho tiempo. De hecho, su versión copta está incluso traducida al castellano. Hay 5 ediciones hechas de ese libro, nada menos, en los últimos 5 años. Y no es ninguna novedad, salvo que sea un texto griego anterior a los textos coptos conocidos. Uh-huh. Pero es que resulta que este texto griego es posterior a los textos coptos conocidos, por lo tanto no hay noticia. Simplemente se ha utilizado, aprovechando la Navidad, pues para dar un poco de caña.
Ya, el titular exacto era: allá en la primera copia original de las enseñanzas secretas de Jesús a su hermano Santiago.
Pues ni, claro, ni son secretas.
Claro, enseñanzas secretas, ¿eso qué es?
Eso es, que no son secretas. En su momento fueron secretas, quizá porque esto pertenece a un conjunto de textos que se conocen como los evangelios gnósticos. Claro, para esto hay que viajar a los primeros siglos del cristianismo. En el siglo primero, segundo, tercero, hubo una diatriba, una gran confrontación entre los seguidores de San Pablo, los que creían que toda la peripecia de Jesús de Nazaret se debía entender desde la fe, pero una fe, conducida por autoridades eclesiásticas que supieran de qué iba la cosa, y los gnósticos, que decían que no, que lo de las autoridades no hacía falta, que la fe no era necesaria, que lo que era necesario era experimentar la peripecia de Jesús en carne propia sin necesidad de intermediarios. Eso crea una guerra en los primeros siglos del cristianismo muy fuerte y fruto de ese enfrentamiento, cuando ganan los seguidores de San Pablo, todos los textos gnósticos son sepultados, destruidos, desaparecen de la faz de la tierra, hasta que en 1945 en Egipto, en unas vasijas de barro, se descubren una colección de estos textos. Y ahí ya estaban este primer Apocalipsis de Santiago, que ahora la Universidad de Oxford nos hace pasar por nuevo en el 2017, cuando en el año 45 ya se había encontrado.
Ya. Las pruebas, no digamos ya las pruebas de las eternas pruebas del carbono 14 y la Sábana Santa de Turín, que es un clásico ya, prácticamente.
Sí, eso es un clásico que en algún momento habría que revisitar, ¿no? Porque esas pruebas se hicieron en el año 88. Es verdad que en ellas participaron los 3 principales laboratorios de carbono 14 del mundo, y los 3 coincidieron en que los fragmentos que se habían tomado de uno de los bordes de la Sábana Santa eran fechables en el entorno de 1290-1310 de nuestra era. Claro, lo que habían cogido para esos análisis, y ahí está la madre de esta controversia, es un fragmento de una esquina, una esquina superior izquierda, para hacernos una idea visual de la sábana, que es donde durante siglos los monaguillos, los deanes, en fin, los sacerdotes, habían ido cogiendo la sábana para mostrarla a los ciudadanos, y por lo tanto suponen que era una zona de la sábana
contaminada,
claro, muy sucia, y que eso pudo haber dado pie a un error de datación. Pero esto se disiparía con las modernas técnicas. Ya no hace falta recortar, como entonces, casi 10 centímetros de sábana santa. Ahora con unos miligramos bastaría, pero no se hace. La Iglesia en ese sentido parece que no quiere pasar otra vez por lo que nos hizo pasar el cardenal Anastasio Ballestrero en el 88, al decir que la Sábana Santa era un fraude medieval.
Cuánto me alegro de saludarte, Javier Sierra, siempre, todas las semanas.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.